Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. I'm not surprised, not everything lasts. I've broken my heart so many times I stopped keeping track. Talk myself in, I talk myself out. I get all worked up, then I let myself down. I tried so very hard not to lose it. Los amigos cómicos son el grupo Risa, que yo estoy ya como la tercera edad. ¡Qué barbaridad! Bueno, te saluda Cristina López Schlichting. Si te incorporas ahora a los micrófonos de la cadena COPE, estamos en fin de semana, el programa que te acompaña de 10 a 2, sábados y domingos. Y esta hora va a ser de especial referencia a la familia, ¿eh? Dentro de un rato vamos a hablar con algún especialista que nos va a contar cómo se han producido, bueno, pues ciertos repuntes de separaciones y divorcios en este tiempo de la crisis y del confinamiento. Aunque también es cierto, nos lo decía antes Narciso Michavila, el demóscopo o demógrafo, el que hace las encuestas de GAD3, el sociólogo, que este confinamiento ha servido también para estrechar lazos entre muchas personas y mejorar relaciones familiares, por otro lado. La persona que ahora nos acompaña es buen conocedor del comportamiento de los niños y más que de los niños, de los adolescentes y jóvenes problemáticos. De tal modo que durante los últimos años nos ha asombrado su sabiduría a ese respecto y se ha constituido en una referencia para hablar de ellos. Hablamos con don Emilio Calatayud, juez de menores de Granada en su día. Don Emilio, buenos días.
Hola, buenos días.
Qué alegría saludarlo. ¿Cómo se encuentra? ¿Qué tal está?
Yo muy bien, gracias a Dios.
Padeciendo también sí. El confinamiento.
Sí, me pilló una operación de un petroleado debajo del cáncer de próstata que tuve y ya me coincidió con el confinamiento, como dice Herrera. Y entonces llevo ya más tiempo, pero vamos, estoy bien, gracias a Dios, estoy muy bien en el aspecto físico y psíquico. Luego ya estoy preocupado por la situación actual, pero vamos, yo físicamente me encuentro perfecta.
Pues eso quisiera yo, que nos pusiésemos un poco en el pellejo, no tanto de los niños, después hablaremos de ellos, cuanto de estos adolescentes conflictivos. No ha habido noticias al respecto. Yo sospecho cierta discreción policial, porque tiene que haber habido follones en muchas casas. Pero yo entiendo que estar a solas o, digamos, estar confinado con gente de este tenor, adolescentes agresivos o jóvenes conflictivos, tiene que ser tela marinera.
Sí, pero yo puedo decir una cosa, vamos, que hemos mandado mensajes de agradecimiento y de felicitación y tal. Los chavales, los que están privados de libertad, la verdad es que se conoce poco, pero los que están en los centros de internamiento lo están llevando muy bien. Gracias a ellos y gracias a los profesionales que tenemos en los centros de internamiento. E incluso hay gente que se han cambiado los turnos, hay gente que sigue allí todo el santo día con sus turnos, pero ayudando a los chavales y lo están llevando muy bien. Pues hay que tener en cuenta que se les ha privado del derecho de visitas, se les ha privado de una serie de privilegios y ellos mismos son conscientes y los educadores y los trabajadores. Luego no ha habido ninguna queja en ese sentido. Pues lo que sí ha cambiado es que ahora mismo ya el internamiento pues es como última razón, se están internando realmente muy pocos, pero los que les ha pillado allí y están cumpliendo su medida, la están cumpliendo muy bien, gracias a ellos y gracias a los profesionales. Lo que pasa es que esto no se conoce, pero la verdad es que lo están llevando muy bien y es muy duro. Entonces yo la reflexión que hago siempre es que después de la salud está la libertad, y ahora nos han limitado a nosotros la libertad. Y empieza a haber protestas y tal, pero nos han limitado la libertad. Yo me acuerdo siempre de los presos y de los chavales que encerramos. Después de la salud es la libertad. Y fíjate cómo nos ponemos cuando nos limitan un poco la libertad.
Fíjate, verdaderamente.
Entonces, la salud, como dice un amigo nuestro, no es un derecho, es un bien, es un don. Pero la libertad es un derecho. Y cuando nos limitan un poco la libertad, fíjate cómo nos ponemos. Entonces yo felicito a los chavales, felicito a los educadores y felicito al pueblo español, porque nos han limitado la libertad y lo llevamos muy bien.
Es verdad. Usted no sé si tiene noticias porque me decía de los
centros. No me llame usted, como.
Ah, vale,
como
vale.
En mi pueblo, como juez, yo siempre decía, ate usted el tratamiento.
Muy bien, muy bien. No solo me preocupan los chavales internos en centros de confinamiento, sino los que están en residencias.
No, el centro de internamiento, el confinamiento lo tenemos en casa.
Exacto. Sino las residencias de menores, porque estos centros también son a veces problemáticos, porque se trata de muchísimos chicos en condiciones. Y yo me preguntaba cómo lo han hecho durante este confinamiento.
Vamos a ver, es que tenemos que distinguir varios tipos de privación de libertad. Tenemos los internamientos, que tenemos tres clasificaciones: internamiento cerrado, semiabierto, abierto y terapéutico, que esos son privación de libertad. Y esos están condenados por sentencia. Y luego tenemos los pisos de convivencia, que es una medida restrictiva de libertad, que también son menores sentenciados y condenados. Ahí se ha intentado flexibilizar un poco y darlos y hacer esta medida, dejarlos, autorizarles para que se vayan a su casa. Pero los que están condenados por medida judicial de internamiento, ya sea encerrado, semiabierto, abierto y terapéutico, están en los centros de internamiento.
Se lo digo porque me habían dicho que en las residencias de menores, que son centros que no tienen nada de penal, que los habían dejado salir.
No, pero claro, pero eso son residencias de menores que llamamos convivencia en grupo educativo. Lo que se ha hecho ha sido aquellos que puedan estar en casa, depende del perfil del chaval, pues se les ha autorizado a hacer el confinamiento en su residencia, en su casa. Pero no todos, no todos, porque esa es una medida restrictiva de derecho, también con sentencia judicial. Ahora, los de internamiento, ya sea en la modalidad que están, están privados de libertad y están en los centros de internamiento. Que es muy duro, ¿eh? Porque se les ha privado comunicaciones, se les ha permitido, menos, no hay visitas, solamente comunicaciones, pero es muy duro, es muy duro. Y luego hay una cosa, que en los menores la percepción del tiempo es distinta a la de un adulto.
Ah, sí.
Yo
a
por
ellos
eso cuando
pasa
digo,
el día lentísimo. Caído,
yo cuando digo, es que le han caído 5 años, que 5 años es muy poco. Y yo siempre le digo a los padres, cuando a ti te tenías 12 o 13 años y te castigaban un fin de semana era una vida.
Ay, sí.
Y ahora mismo, ¿qué es un fin de semana? Si ya llevamos 40 días confitados y no pasa nada, si la vida sigue. Pero los niños, el tiempo es muy largo.
Sí, sí, sí. Me ha gustado mucho que usted ha advertido con relación al enganchamiento a Internet de los niños y de los jóvenes en este tiempo.
Sí, sí. Y ahora resulta que tienen que estar conectados con Internet todo el santo día para dar clases.
Sí.
Si es que hemos perdido un poco el norte, vamos a ver, yo lo digo, y vamos, no estoy orgulloso, pero es la vida real. Yo he tenido, lo vengo diciendo muchos años, delitos como consecuencia del internet, de los móviles, de tal. Y ahora resulta que porque se va a perder un trimestre o 2 meses, están amargándole la vida a los chavales, que estamos en una situación, como dice el Pedro Sánchez, que no estoy de acuerdo, de guerra, que no es cuestión bélica, que aquí parece que... No. Estamos en una situación excepcional. Ante situaciones excepcionales hay que buscar soluciones excepcionales. El que un niño de primaria, el que un niño de secundaria pierda un trimestre, no pasa nada, no pasa nada. Y entonces están amargándole la vida a los pobres maestros, mandándoles todo el día con conexiones por internet. Estamos llegando a la conclusión de que ya la escuela no va a ser necesaria. Se va a dar por internet, pero ¿cuántos niños hay que no tienen internet, que no tienen ordenadores, que no tienen las WhatsApp estos, que no tienen? Entonces no pasa nada, no dramaticemos. Y lanzándose la bola a unos que si el aprobado general, pero no hay que aprobar, pero el suspenso es excepcional. Que no pasa nada, que la vida es muy larga, que no pasa nada. Bastante desgracia tienen los chavales con estar encerrados en sus casas, con las consecuencias que tiene, porque va a haber, después vendrán malos tratos familiares entre matrimonios, que va a subir, malos tratos de padres a sus hijos, que va a subir, y malos tratos de hijos a sus padres, que va a subir, y eso va a aflorar tarde o temprano. Entonces vamos a dejarnos de que si tienen que estudiar más o tienen que estudiar menos, todos los días con tutoría o todos los días con clases online, que no, hombre, que no pasa nada por perder 2 meses de curso. Yo desde luego en mi época, encantado de la vida.
¿Y no, qué delitos ha visto usted?
Mira, el otro día, y perdón, pero yo el otro día colgué mis notas de cuarto de bachiller, cuando yo tenía 12 años o 13 años. Vale, 6, 7 suspensos. con
¡Uy!
Dos narices.
No me diga.
Y me confiscaron en Campillo. Y no me pasó nada. Y ahora soy juez. No pasa nada. Si la vida sigue, gracias a Dios, como decía mi abuelo. La vida muy larga, ya pondrá cada uno en su sitio, pero por dos meses no amarguemos la vida a los padres, a los niños, a los maestros, y todo para justificar que si al final es aprobado general, si es que sí, va a haber aprobado general,
sí.
Y no pasa nada.
Bastante, sí. Le iba a preguntar qué tipo de problemas vio usted a consecuencia del abuso de Internet y de los móviles, que decía.
Ah, sí, pues mira, hay tres temas fundamentales, y siempre lo digo. Es una droga. Es una droga. Los móviles son una droga. Si lo vemos el otro día en los debates, esto que nos están poniendo todos los días de los parlamentos, que también ya habría que reducir el número de parlamentarios. Si vemos que todas las decisiones últimamente que son emergentes funcionan 25 tíos, 30 tíos, ¿qué más nos da? Pues hace una regla matemática con tanta estadística y dice, no hacen falta diputados en España, 30, si no hacen falta más. Pero bueno, está hablando uno y está el Pablo Iglesias este con el ordenador, con el móvil enganchado. Es una droga. Yo he sido fumador, me estoy quitando. Gracias al corona me estoy quitando. Pero lo primero que hacía nada más levantarme es encenderme un cigarro. Pues aquella persona que lo primero que haga ver si tiene un WhatsApp, tiene un problema. Y entonces es una droga. Segundo, estoy hablando de menores y también de mayores. Pero de menores, es una droga. Segundo, es un instrumento muy peligroso para cometer hechos delictivos. Delitos contra el honor, contra la intimidad, de contenido sexual, de amenaza, de bullying, de tal y que tal. Y tercero, es un instrumento muy peligroso para ser víctima de delitos. Y eso ahora se está utilizando en las nuevas tecnologías, que me parece muy bien, para estudiar y para divertirse. Entonces, si antes los niños, y siguen, se están pegando todas las noches 5 o 6 horas enganchados por Internet para pasar la noche y tal, en el curso, pues fíjate ahora, están 15 horas enganchados al ordenador. Para estudiar, para no estudiar, y para relajarse, y para cachondeo, y para historia. Entonces, vamos a tener un problema mucho más serio de adicción al móvil, vamos, a las nuevas tecnologías.
Si usted tuviese en casa un chaval de 15 años, 17, 20, conflictivo, ¿qué le diría en este momento de confinamiento, don Emilio? O Emilio,
bueno,
Emilio Calatayud.
Yo con 20 años no lo tendría. Vamos, si estás en mi casa, estás en mi casa. Como tienes más de 18 años, si no quieres estar, te vas. Te vas. Porque a mí no me puede obligar ningún juez a tener a mi hijo de 20 años amargándome la vida en mi casa. Me podrá condenar a pasar una pensión. Tú te vas. Yo te paso una pensión de alimento y te vas. Y menos de 18 años, como eres menor, esto es lo que hay. Esto es lo que hay.
Sí, sí, parece bastante razonable. Una última cuestión, don Emilio Calatayud. ¿Usted piensa que este paseo diario que se inicia mañana durante una hora lo van a entender los niños y va a ser positivo?
Los niños lo entienden todo. ¿Pero cómo vas a controlar eso? Yo salgo a las 9 de la mañana y me tendré que hacer una ficha a la policía si son las 9 y a las 10 me tengo que dar el pase tan nota. ¿Cómo controlas así? Yo tengo carta blanca de 9 a 9 de la noche. ¿Cuándo me dice usted que yo salí ahora y que ya se me vence la hora dentro de 50 minutos? Es muy difícil de controlar. Ahí es la responsabilidad de los padres. Pero como digo yo muchas veces, bastante bien salen los chavales a pesar de los padres que tienen.
Me gusta. Y como, con esto me despido.
Yo lo digo como choricillo, pasillo. Me dice a mí que además los chavales se acostumbran a todo. Si yo soy partidario de que primero tenían que salir los abuelos, los mayores, si esos no se quieren morir. Los abuelos son los más responsables. Los abuelos les hace falta porque se atrofian muscularmente. Ellos necesitan salir todos los días. No se van a ir de copas ni nada. El abuelillo va a salir a la plaza del barrio, tal, se sienta 3 metros con otro abuelillo y charla y pasa el día y anda un poco. Pero los niños, me parece muy bien, están en su derecho. Pero ¿cómo controlas eso? Eso es la responsabilidad de los padres. Es muy complicado.
Sí,
aquí ahora... el problema es la inseguridad, que te dan un mensaje, después otro. Sí, es la responsabilidad de los padres, pero es que hay muchos padres que son irresponsables.
Pues terminaría con una frase que le he leído. Dice, por mi trabajo conozco niños que han superado pruebas mucho más duras que el confinamiento.
Hombre,
y han salido adelante
claro.
Y los sacrificios que tengan que hacer frente en este momento los harán más maduros y disciplinados.
Por supuesto. Yo he tenido chavales que los he recibido, no digo todos los días, pero vamos, dos o tres chavales cada 10 días, negrillos que te vienen, se pegan 2 o 3 años andando por los desiertos para llegar a Europa, para llegar a España, han pasado calamidades, con 10 y han llegado a, con 10 años saliendo de su pueblo, han llegado con 13 o 14 años, lo que han vivido esa gente y son felices. Y a mí me han dicho, le he preguntado, ¿qué es lo que más te gusta? Y me dice, levantarme y poder ir al colegio. Eso sí que han pasado con el confinamiento. Y esos chavales que están en los hospitales con 9 años, con 10 años, en oncología, y se pegan meses y años, y son felices, y los ves reír, eso es confinamiento. Yo por eso estoy agradecido, yo soy personalmente, yo estoy muy bien, pero hay chavales que están muy mal, y también hay verdad que chavales que el colegio les iguala, porque tienen unas circunstancias familiares, viven en cuevas, viven en miseria, y el colegio les iguala, gracias a Dios. Y parece que se puede suplir la escuela. La escuela es fundamental. No son las máquinas, es la escuela. Es el contacto con el maestro, que le abraza, que le da un beso a la maestra, que se junta y se pelea con el colega. Pero son 6 horas que a lo mejor a esos chavales les da la vida. Cuando llegan a su casa, viven en el infierno. Entonces no podemos hablar tan levemente de las nuevas tecnologías. Y yo estoy deseando que llegue otra vez el día en el que se vuelva la pizarra, en el que se vuelva el contacto con los chavales, que no pasa nada por perder 2 meses y que están todos los días con los WhatsApp, con las historias, con las clases online. Pero ¿qué clases online? Ni que nada. Entonces yo me alegro mucho de que ahora todo sea por videoconferencia. Por lo menos nos estamos ahorrando en gasolina de Falcon, en gasolina de dieta, de historia, como todo se puede hacer por videoconferencia, pues venga, que sirva de ahora en adelante, y todo se haga por videoconferencia, pero el contacto físico es fundamental, y sobre todo para los niños y para los viejos.
Pues este es don Emilio Calatayud, juez de menores de Granada. La verdad es que es un placer siempre hablar con él porque es el sentido común, ¿eh? El sentido común.
Perdón, y luego un saludo a los fallecidos, a las familias de los fallecidos.
Efectivamente. Don Emilio,
yo soy hermano de médicos, de enfermeras, de sanitarios. Y tengo muchas amigas, gracias a Dios, amigos, limpiadores de supermercados y tal. Que aquí parece que nada más que se llevan los médicos, no, y las cajeras, y los bomberos, y los guardias civiles, y las historias. Ahora, si todo se puede hacer por las nuevas tecnologías, para digamos no, pero vamos a reducir presupuestos.
Eso
y
sí,
yo
es
estoy
verdad.
Preocupado por la salud, pero también estoy preocupado por la corona hambre, que llaman ahora y que es verdad, la que nos viene encima. Entonces, físicamente estoy muy bien, pero estoy preocupado por todo lo que se nos viene encima. Y el problema es que nos ha llegado en el peor momento que nos podía haber llegado.
Eso es cierto. Emilio, muchísimas gracias a Emilio Calatayud por estar con los oyentes de fin de semana. Un abrazo muy fuerte en el confitamiento.
Igualmente.
Y nada, en breve nos veremos de nuevo en la calle. Un abrazo.
No, en la calle no. A ver si me llama de vez en cuando, que me gusta, que yo soy... seguidor, hombre.
Hombre,
yo
pues vamos, no te me pongas así que te llamo todos los fines de semana.
Hombre, aquí estoy, además ahora dónde voy a ir. Ahora
voy a
ir a la cocina, ahora voy a hacer una excursión a la cocina. Pero como decía el otro, el problema es que hay control de alcoholemia en el pasillo.
Un abrazo, Emilio, adiós, adiós.
Hasta luego.
Pues si superamos el control de alcoholemia del pasillo, a lo mejor podemos llegar al salón donde está la tele y allí está Teresa Ecobo, nuestra crítica de cine. Buenos días, Teresa. Hola, hola.
Bueno, o sea, es que vaya momentazo.
Sí, con Emilio Calatayud.
Muy buenas,
siempre.
Cristina, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿cómo estás tú? Qué alegría escucharte. Uy, madre. A Teresa la perdemos.
Pues Cristina, estamos aquí con...
No, no te oímos. A Teresa la perdemos, a ver si podemos recuperar esa conexión con nuestra crítico de cine y hablar de las películas. Y si no, habrá que hacer un alto en el camino y hablar con Monseñor Ginés García Beltrán de si volvemos o no a las misas y al culto litúrgico.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Stick.
COPE, estar informado.
Es tiempo de estar en casa.
Tenían preparado una fiesta por sus bodas de oro y les ha pillado la cuarentena.
Nuestra sorpresa fue ver a todos los vecinos en los balcones y... Hola.
Es tiempo de acompañarte.
Muy buena tenista, pero es que estamos descubriendo que es una persona que transmite felicidad.
Es tiempo de esperanza.
Es una mamá, tiene 15 hijos.
Bueno, mis hijos cuando llega la compra... ¡Ha llegado la compra! ¡Ha llegado! Es como la juega.
Es tiempo de información.
Alcalde de Madrid, don José Luis Martínez Almeida. Alcalde, muy buenas.
Paco, la verdad es que no hay que bajar la guardia.
Y en COPE este sábado y este domingo desde las 3 de la tarde también es tiempo de juego.
Hola, Pepe.
Hola, hola. Ya bien.
¿Qué crees que lo has pasado?
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego.
Gracias, gracias, gracias.
Lo damos todo.
Escuchas COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Personal sanitario, fuerzas y cuerpos de seguridad, ejército y bomberos, gracias por cuidarnos. Ahora en Naturgy os queremos cuidar a vosotros. Por eso, seáis o no clientes, os queremos regalar Cuidamos tu Energía, un servicio de reparación de averías eléctricas y de gas durante un año. Y todos en Naturgy seguiremos trabajando para poneroslo algo más fácil. Infórmate en naturgy.es.
En estos momentos inciertos toca seguir estando juntos aunque estemos lejos. En Cofidis, expertos en crédito a distancia desde hace 30 años, queremos más que nunca estar a tu lado. No debemos dejar de soñar, de tener proyectos y sobre todo, estos días quédate en casa. Cofidis.
La oración es la llave que abre nuestros corazones. Comparte con nosotros la celebración de la Eucaristía. Misa presidida por el Papa Francisco desde el Vaticano, de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Y Santa Misa de lunes a sábado a las 11 de la mañana y los domingos a las 12 de la mañana. En 13.
Más de 300.000 familias de nuestro país dependen de los bancos de alimentos que necesitan urgentemente nuestra ayuda en esta crisis para mantener su labor social. Haz tu donación en la web ningunhogarsinalimentos.org. La Fundación La Caixa y CaixaBank con los bancos de alimentos. Más de 300.000 familias de nuestro país dependen de los bancos de alimentos que necesitan urgentemente nuestra ayuda en esta crisis para mantener su labor social. Haz tu donación en la web ningunhogarsinalimentos.org. La Fundación La Caixa y CaixaBank con los bancos de alimentos.
Cristina López Slickin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Ahí sí podemos hablar con Teresa Ecobo. Hola, hola, hola.
Muy buenas, Cristina. Es que me has pillado fugándome de la cárcel, porque es que tenía que hablarte de la primera película que presento y estaba ahí todavía raspando las paredes. En fin,
cuéntanos.
Que el juez Calatayud nos ha dejado el listón súper alto, porque este hombre a mí me mata de felicidad y de coherencia. Pero bueno, la primera película que recomiendo se titula Fuga de Pretoria. La pueden ver nuestros oyentes en Filmin, que es una de las plataformas que nos presenta películas generalmente independientes y bastantes antiguas también, clásicos. Y este es un thriller carcelario basado en hechos reales, en las memorias de Tim Jenkins, que fue un activista anti-apartheid, que fue encarcelado en los años 70. Él y unos amigos pues se dedicaban a repartir una serie de panfletos contra el apartheid, haciendo pequeñas bombas caseras en las que estos panfletos saltaban por los aires y llegaban a todo el mundo. Pues el caso es que les encierran en la cárcel y él y su amigo y otro más crean una fuga que es que, de verdad, si no te dicen que es real y que está basada en hechos reales, tú dices, es imposible que esto haya sucedido. En fin, que es una película súper intensa, muy en la línea de Papillón, de La Fuga de Alcatraz, de estas grandes películas que hemos visto. Está dirigida curiosamente por Francis Annan, es su primera película, es bastante curioso que sea el debut de un joven director, y está protagonizada por Daniel Radcliffe, este actor al que vimos en la película de Harry Potter, que nos muestra un lado ya mucho más profundo, más adolescente de lo que es su talento. Así es como suena Fuga de Pretoria.
El Mandela Blanco, eres el más iluso de todos.
Pase lo que pase dentro, no te rindas.
¿Cuántos años?
8 para mí y 12 para él.
Sí, pero no tenemos pensado quedarnos tanto.
No tienen pensado quedarse tanto, ni tampoco...
¿Y no resulta reiterativo con respecto a La Gran Escapada, a Alcatraz, todo eso?
Pues mira, te voy a contar que si has visto Papillón, Fuga de Alcatraz y demás, pues te va a parecer curioso sobre todo el modo en el que escapan, y es bastante de quedarte en el asiento. Pero para las jóvenes generaciones que no saben ni quién es Dustin Hoffman, no han visto Papillón porque además no hay forma de encontrarla en ningún lado, pues les encanta. ¿Qué quieres que te diga? Que seguimos con los estrenos, porque en Netflix estrenado la nueva película de Chris Hemsworth, un gran actor australiano que conocemos en España sobre todo porque es el marido de la actriz Elsa Pataky y no hacen más que dar titulares en redes sociales. Y él estrena Misión Rescate, el Tyler Ray, que es una película que se puede ver en Netflix, en la que da vida pues a un mercenario que ya no tiene nada que perder, que además es que te da una patada que te paga un cuchillazo, y que le encargan rescatar a un niño que es el que es hijo de uno de los mayores narcotraficantes de Bangladesh y que ha sido secuestrado. Bueno, pues todo lo, este es el principio de todo lo que va a ser una película que creo que tiene como 9 diálogos, y todo lo demás es patada, escapada, es persecución.
No,
así de claro te lo digo. ¿Dónde está la clave de esta cinta para entenderla? Porque es que si uno está buscando un pedazo de guión estupendo y maravilloso, no lo hay, ya lo digo, como unos 9 diálogos. Y luego, ¿de dónde está la clave? Pues es que es una cinta que está dirigida por Sam Hargrave, que es un señor que se ha dedicado toda la vida a hacer doble de acción en películas de Marvel, y está adaptando en esta película un guión que escribieron Joey y Anthony Russo, responsables de Avengers, por ejemplo, de una novela gráfica que hicieron de una película de un libro titulado Ciudad. Vale, pues, ¿qué es lo que hace él? Pues lo que mejor se le da. Bueno, es que no le basta con pegarte un tiro ni darte una patada, es que luego te va a clavar lo que le haga falta. Es una cinta de acción que a los hormonados les va a fascinar. A los demás y a los que busquen algo de historia, pues le va a parecer un petardazo. Pero es una película que está bastante bien para este tipo de amantes de cine de acción. También recomendamos para el público familiar Los Hermanos Willoughby, una cinta de animación que se estrena en Netflix, en la que 4 niños que están encerrados con sus padres, no han visto nunca el mundo real, pero sus padres no les hacen ni caso. Entonces ellos deciden pues que ser huérfanos es lo mejor del mundo y mandan a sus padres a un viaje a tomar viento, y piensan que sin sus padres van a tener la vida genial. Sobre este inicio tiene que arranca, este es el punto de arranque de Los Hermanos Willoughby, una película que pueden ver ya en Netflix las familias, con una moraleja maravillosa, con una animación extraordinaria, unos colores que te dan ganas de chupar la pared, los pelos como los tienen hechos, como si fueran hilillos de lana, es fantástica.
Pero
y es
de
una
animación.
Cinta de animación. Sí, es una cinta de animación que para ti no es, pero para todos nuestros amantes del cine de animación...
No, para mí últimamente Netflix no es. El otro día se me ocurrió ver Sergio sobre el delegado de las Naciones Unidas y su misión en Irak. Madre mía, qué película más mala, de verdad. Qué horror, y encima la presentan como algo extraordinario, un espanto. Bueno, dinos algo que podamos ver en 13 Televisión, porque creo que sale Clint Eastwood.
Bueno, pues ya sabes que yo soy bastante fan de Clint Eastwood, y en 13 Televisión mañana domingo nos estrenan en prime time a las 9:50 de la noche el final de lo que era la trilogía del Doral, El Bueno, El Feo y El Malo, una película de 1966, como no, como todas las películas de esta trilogía, rodada en nuestra España, en Almería, un spaghetti western clásico, clásico, en el que Clint Eastwood da vida a un pistolero que busca un tesoro escondido, pero que va a tener que, para encontrarlo, cooperar con otros dos personajes que son el feo y el malo. Es una película imprescindible de cine clásico, donde, como no, destaca la banda sonora de Ennio Morricone y también el gran hacer que tenía Sergio Leone. Otra película que, como puedo decir, tiene 9 diálogos, pero es que no nos importa en absoluto.
No nos importa nada.
Miradas...
¿A qué hora es? ¿A qué hora es que yo quiero verla?
A las 9:50 de la noche, mañana, en 13 Televisión.
Ah, vale. Fenomenal. Fenomenal. A las 10:10. Pues ahí me van a tener ahí mi clavada. Teresa Ecobó, qué verdadero placer tenerte. Gracias por animarnos estas jornadas cinematográficas de confitamiento.
Buen fin de...
Un abrazo. Y en mitad del estado de alarma, cuando se van recuperando algunas necesidades fundamentales, por ejemplo, que los niños salgan a la calle o que efectivamente las actividades productivas vuelvan a tener lugar, hay quien lógicamente también desea poder ir a su templo, a su iglesia y rezar un poco o recibir una comunión o un sacramento. Y don Luis Argüello, secretario de la Conferencia Episcopal, alentaba esta posibilidad y anunciaba que iba a haber contactos con el gobierno para ver si las cosas se iban reorganizando. Así que vamos a preguntar a nuestro obispo de cabecera cómo está la cosa. Don Ginés García Beltrán es miembro de la ejecutiva de la Conferencia Episcopal. Muy buenos días.
Hola, Cristina, buenos días. Pues sí, yo creo que todos.
Que parece
estamos...
que sí, que hay una conversación ya o algún tipo de iniciativa.
Sí, sí. Te iba a decir que todos estamos deseando volver a tener una vida litúrgica normal y una vida eclesial normal. Y bueno, la Conferencia Episcopal, pues a través de su presidente, pues está en comunicación con el gobierno para buscar el modo más apropiado cuando vaya siendo la desescalada de la vuelta a la normalidad, pues que también pueda ser una vuelta a la normalidad en lo que se refiere a la Iglesia y a la fe, ¿no?
Uh-huh. ¿Se te alcanza cómo podrían ser las misas en esta situación de coronavirus?
Bueno, pues quizás sea en este momento sea difícil el precisar, pero todo hace pensar que después de abrir las iglesias para que la gente pueda ir a rezar de un modo, pues valga la redundancia, más abierto, pues las celebraciones serán de poca gente. Tendremos que ver un protocolo para ver cómo articulamos esto para que pueda ser el mayor número de personas que puedan ir a misa, por ejemplo, pues aumentando el número de celebraciones. Pero evidentemente, pues misas masivas, misas de mucha gente, no creo que se permita y no creo que sea conveniente. Por tanto, podrán ser misas con poca gente. También dar, después de tanto tiempo, la oportunidad a los fieles de poder acercarse al sacramento de la penitencia, ¿no? Pues sacerdotes disponibles para confesar. Y después tenemos el resto de los sacramentos, el bautismo, el bodas, primeras comuniones, pues que también se irán haciendo poco a poco, quizá no en los próximos meses, pero en muchas diócesis pues se irá ya viendo el horizonte de esta celebración. Pero vamos, sobre todo yo creo que al principio serán celebraciones de poca gente, guardando las distancias de seguridad, entre otras.
Sí, espero que no haya que confesarse a gritos, porque es lo que me faltaba. ¡Padre! ¿Te imaginas?
Yo espero también que se guarde el sigilo sacramental, ¿no? Y se guarde el secreto, ¿no?
Pues, solo
no
nos faltaba.
Porque el cura lo rompa.
¿Qué te iba a decir? Muy interesante está siendo la iniciativa de los clérigos y de los obispos que estáis entrando en los grupos, en las parroquias, en las videoconferencias. O sea, que estáis también entrando en el mundo digital pastoral.
Pues sí, yo creo que cuando se ha pasado estas primeras semanas de gran impacto, hemos vuelto a una comunicación utilizando todos estos medios de comunicación modernos. Yo puedo hablar por mí, pero estoy seguro que el resto de los obispos y muchísimos sacerdotes lo están haciendo. Bueno, eso lo sabemos, la retransmisión de las celebraciones a través de las distintas redes. Pero ahora lo que se da mucho, ya digo, al menos a mí me está pasando, pues grupos que te piden que te hagas presente, y a través de los métodos actuales pues te puedes hacer presente por una videoconferencia o por otros medios, lo cual es muy bueno porque escuchar la voz del otro, ver la imagen, me parece que es muy interesante. Y creo que en este momento, ya digo, al menos esta diócesis, seguimos funcionando con reuniones con las distintas delegaciones, el Consejo Episcopal, etcétera, pues a través de estos medios. Pero es muy consolador ver al pueblo y que el pueblo vea a su pastor, aunque sea a través de este medio. Nos hace esperar con más alegría, ¿no?, el poder encontrarnos cara a cara.
Efectivamente. Una última cuestión. Ha llamado la atención la diligencia de Cáritas, de muchísimas ONGs de la Iglesia, de obras misionales pontificias, incluso en todo el mundo, con otros países afectados por coronavirus y donde hay muchas necesidades. Creo que también en tu diócesis hay sacerdotes que están llevando la comida a la gente.
Sí, hay sacerdotes que estaban en casa y en diálogo conmigo me pedían colaborar como voluntarios también en el tiempo que tenían en algunas organizaciones que se encargan de llevar pues comida o de asistencia a los que lo necesitan, o también una iniciativa muy bonita que es un teléfono para recibir las llamadas de Cáritas diocesana, que lo están haciendo el grupo de seminaristas y de sacerdotes jóvenes que hay aquí en el cerro, como los teléfonos para ayudar al duelo de tantas personas que están perdiendo a sus seres queridos y no los pueden despedir, y esto causa un dolor grande, ¿no? La capacidad y la necesidad de escuchar y de consolar, además pues de todo ese ejército de sacerdotes que están en residencias, en hospitales, en sus propias parroquias, ¿no? Sí, gracias a Dios hay un movimiento muy bonito. Yo creo que la Iglesia no está cerrada, están cerrados, como ya ha dicho alguien, los templos, pero la Iglesia sigue abierta.
Es verdad, la Iglesia sigue abierta y nuestro obispo de cabecera nos lo certifica. Muy feliz semana todavía, nos vemos o nos escuchamos el sábado próximo, Ginés García Beltrán.
Dios quiere.
Adiós, gracias. Adiós.
Hasta el sábado, adiós.
Y en este recorrido que hacemos por las experiencias de todas las personas, también queríamos detenernos en los padres separados y divorciados que, curiosamente, en este confinamiento, con el trajín de llevar y traer a los hijos, han tenido y tienen una circunstancia particular, y en la pregunta de si hay más separaciones y divorcios. Y tenemos con nosotros a dos penalistas, don Carlos Lacazzi y doña Adriana Delgado. Muy buenos días a los dos.
Muy buenos días, Cristina.
Buenos días.
Encantada de saludarlos. Carlos, ¿ha habido noticia de nuevas separaciones, de nuevos divorcios en este estado de alarma?
Sí, déjame dar el pésame antes a todos los familiares y amigos de todas las personas que tristemente ya han fallecido por esta pandemia, Cristina, para todos ellos mi más sincero pésame. Pues sí, Cristina, efectivamente ha habido, bueno, de momento lo que está habiendo es un incremento de las llamadas a nuestro despacho de parejas y matrimonios que nos están consultando, bueno, primero si pueden divorciarse en este estado actual en el que nos encontramos con el estado de alarma. Cosa que no es posible, puesto que los juzgados ahora mismo, pues para temas no urgentes, y esto no es un tema urgente, de lo catalogado como urgente, pues no están operativos. Y, bueno, pues esto lo que nos hace pensar, y también por otras experiencias de otros países, pues como pueda ser en China, que hubo un repunte al salir del confinamiento de casos de divorcios, pues que puede producirse. No hay que dejar de recordar que tras periodos vacacionales, como puede ser el periodo vacacional de verano u otros periodos vacacionales, es verdad que siempre hay un repunte de matrimonios que, por desgracia, pues se llegan a su fin, ¿no?, y se divorcian. Nosotros en el despacho yo creo que sí que vamos a notar este incremento una vez que acabe el confinamiento. Ahora bien, a todos ellos lo que les recomendamos es que primero mediten bien la decisión, que antes de poner punto final al matrimonio, hay otras medidas, hay medidas intermedias, como puede ser incluso la separación, que es un cese de convivencia, pero no definitiva, sino temporal, que no rompe el vínculo matrimonial y que seguro bueno, pues de esta crisis también, que pueda ser coyuntural, puedan salir en adelante.
Carlos, a este respecto te quería preguntar, si una persona por su impetuosidad o porque por lo que sea quiere abandonar sí o sí en estos momentos el domicilio conyugal, por ejemplo, e irse a vivir con sus padres, ¿cómo puede hacer para que, puesto que se trata de una situación de separación, no sea calificada de abandono de hogar?
Es complicado, Cristina, porque efectivamente el hecho de, bueno, pues siempre y cuando no estemos hablando de medidas, bueno, pues con los hijos menores en cuanto a cumplimiento del régimen de visitas y demás, que sí está excepcionado, el hecho de que uno de los dos cónyuges quiera salir alegando que, bueno, pues quiere romper con la pareja, pues no está en el decreto habilitado para ello, es decir, no está excepcionado. Por tanto, en principio, no podría salir a otro domicilio que no fuera el suyo para este fin, puesto que pudiera ser sancionado. Y en cuanto a irse a otro domicilio, fuera parte de la posible sanción que le pudieran poner en esa capacidad limitatoria de ambulatoria que hay en este decreto, pues efectivamente, si hay hijos menores, puede ser catalogado también de abandono del hogar. Habría que estar al caso, pero en principio nosotros recomendamos esperar, en todo caso, a que acabe el estado de alarma para, bueno, pues definir un poco el estado en el que cada progenitor quiera realizar.
Claro. Ha habido una cierta confusión, Adriana, sobre el hecho de que ha habido juntas de jueces que han decidido interrumpir las visitas entre, digamos, a un padre o a otro en caso de en situaciones de separación y divorcio, y en cambio el estado de alarma, por otro lado, se dice que no interrumpe las resoluciones judiciales de visitas. ¿Cómo está esto resuelto en estos momentos? ¿Cuál es el punto de vista adecuado?
Cristina, lo sí. primero que hay que decir al respecto es que, tal y como tú acabas de señalar, no hay criterios ni mesa al respecto. ¿Por qué? Pues porque hay que ponderar la protección de la salud pública general con, como tú dices, el hecho de que las resoluciones judiciales se cumplan en sus propios términos, es decir, con una tutela judicial efectiva y con otros principios como son el interés superior del menor o el derecho que tiene el propio menor a relacionarse con sus padres. No obstante, nosotros en el despacho entendemos que efectivamente las resoluciones judiciales han de cumplirse y para ese cumplimiento del régimen de visitas en los casos de custodia monoparental, cuando la guardia y custodia no es compartida, cabría la excepción que recoge el Real Decreto y que refiere respecto al cuidado de los menores. Es decir, que estaría comprendida la excepción, el régimen de visitas por esa excepción que recoge. En el caso de las custodias compartidas hay menos duda porque expresamente está previsto que para el regreso a la residencia habitual cabe esa excepción a la restricción de la libertad deambulatoria. En el caso de la custodia compartida, pues entiende que los menores tienen la residencia de ambos padres.
¿Y qué documentos hay que llevar para trasladar los menores de una casa a otra?
Es lo preferible es llevar la resolución judicial con el convenio aprobado. Claro, uh-huh. Y ir acompañado en el sentido de decir que lo que se está haciendo es dar cumplimiento a una sentencia y que, por tanto, cabe esa excepción a la restricción de la libertad deambulatoria que impone el Real Decreto.
¿Y un progenitor puede negarse a interrumpir el régimen de visitas del otro diciendo que es que se puede poner en riesgo la salud del menor?
Es lo que estaba comentando, Cristina. Si hay una constancia fehaciente de que ese riesgo para la salud del menor es real, nosotros en el despacho entendemos que se podría recurrir a las medidas que se contemplan con carácter excepcional en el artículo 158 del Código Civil para suspender excepcionalmente el cumplimiento de esa visita y para respecto a las cuales los juzgados sí que están resolviendo a pesar de la declaración de estado de alarma, pero únicamente si hay constancia fehaciente de que efectivamente existe un riesgo para la salud del menor. Por tanto, lo que tiene que prevalecer es el interés superior del menor, porque también hay que tener en cuenta que el menor tiene derecho y también a relacionarse con sus padres.
Entonces, pero imaginemos si que a uno de los cónyuges se le cruzan los cables y dicen, no, pues este chaval no sale de casa con la que está cayendo. ¿Qué puede hacer el otro al respecto si no hay motivos?
Si no hay motivos, pues lo que estamos contemplando, acudir al artículo 158 del Código Civil para que el juzgado resuelva al respecto y se pueda instar el cumplimiento o la ejecución de esa sentencia, pues para que se cumpla lo acordado respecto al menor.
Claro, pero hay que esperar y esto lleva tiempo, claro.
Si es conforme al artículo 158 del Código Civil, como es una medida de carácter urgente, no hay que esperar y los juzgados y tribunales sí que están resolviendo, pero bueno, evidentemente es una situación excepcional y siempre es preferible llegar a un acuerdo entre los padres cuando hay menores de por medio.
Una última cuestión. Imaginemos que son los hijos los que, por el motivo que sea, deciden no moverse, o bien porque no les apetece, o porque están engolfados con la Play, o porque tienen una edad complicada en la adolescencia y que aducen el coronavirus. ¿Qué se hace?
En estos casos, Cristina, los menores efectivamente no pueden decidir tampoco contra el criterio primero de sus padres y están también obligados a cumplir las resoluciones judiciales. Si se negaran, pues en principio podría incluso recabarse el auxilio de la autoridad, bien sea de la propia policía o de la Fiscalía de Menores, para que se hiciera cumplir, ¿eh?
Amigo.
Claro, bueno, pues, en estos casos una llamada puede ser efectivamente, claro. Aunque no tenga más consecuencias que esas, pero por lo que interpretamos en el despacho, y es que esa resolución judicial debe cumplirse.
Pues gracias a los dos, de verdad, por este consultorio de ayuda a los padres separados y divorciados. Adriana Delgado, Carlos Lacazzi, son abogados ambos. Muchísimas gracias por estar en la mañana de COPE.
Muchísimas gracias, Cristina. Gracias a todos los oyentes. Mucho ánimo, fuerza, y que el coronavirus, que ya está quitando salud, no nos quite tampoco otros valores como es la familia.
Efectivamente. Claro, un abrazo fuerte. Adiós, adiós.
Gracias.
Adiós. Un abrazo fuerte.
Madre mía, que vamos a despedir el programa con Mikey, con Diego. Por cierto, algún aviso de oyentes tengo por aquí.
Sí, tenemos una información que nos ha llegado a través del WhatsApp. Están pidiendo ayuda desde las monjas clarisas del monasterio de Santa Isabel de Segovia. Bueno, que pues con el cierre de la actividad, con todo el tema del coronavirus, se han quedado con un fuerte stock de pastas y productos que ellas elaboran. Entonces, bueno, se está intentando difundir este mensaje para, bueno, que quien pueda y quiera se les puede pedir, si es desde Segovia, se lo pueden entregar a domicilio, y si es desde fuera de Segovia, se puede pedir por una empresa de transportes aporte debido. Pero bueno, es una mano que se puede echar ahí a estas monjas que se pasen el día haciendo estos pasteles.
¿Y tenemos algún correo electrónico o algo para que la gente se refiera a ellas?
Sí, es tienen un teléfono directo ellas, es el monasterio, el teléfono es el 921-421-229. 921-421-229. De todas formas, si buscas el nombre Monjas Clarisas del Monasterio de Santa Isabel de Segovia en Google, te va a salir el teléfono en su página web. Y lo puedes
y también podemos remitir a los oyentes que quieran arrimar el hombro a iglesiasolidaria.es, que es la página de la Conferencia Episcopal donde se están canalizando todas las iniciativas de la Iglesia a favor de las personas que con motivo de estas circunstancias están quedando en una situación lamentable. Si lo que queréis es echar una mano en los países que están mucho peor que nosotros, Obras Misionales Pontificias en omp.es también permite esta modalidad. Y bueno, había una señora que me había pedido algo de ayuda, pero ya no tengo los datos estos. Los doy mañana.
Vale, será el cumpleaños. Bueno, se lo podemos felicitar mañana.
Ah, no, dilo, te da tiempo.
Ah, pues es Lourdes, es una extremeña, que quería que, bueno, le mandásemos un mensaje de ánimo a su madre, que se encuentra impedida desde hace más de 2 años por problemas en la rodilla, y bueno, que está bastante regular de ánimo, que te escucha desde hace muchísimos años, todos los fines de semana. Y bueno, como la semana que viene es el Día de la Madre, que le manda un abrazo virtual fortísimo de su maravillosa familia que tiene junto con su marido, sus 5 hijos y 13 nietos.
Que sí, que y nada. Que te mandamos todo el equipo también un saludo, te Eso animamos, es. Te decimos que esto del confitamiento, como dice Carlos, tiene sus consecuencias, pero si te pones al solete, si te asomas a la terraza o a la ventana, si escuchas música, eso realmente nos puede animar mucho a todos. Yo despido el programa en nombre de Marcio Ortega, Miguel Soria y Jesús García Arcilla, que estaban en los estudios centrales de COPE, de quienes hemos hecho... No, ¿quiénes estaban? Marcio Ortega, Mikey de Toro... No, Miguel Soria y Jesús García Arcilla, porque por conexión telemática estábamos Diego González, Mikey de Toro y servidora. El control era de Álvaro Español y el central de Luis Ángel González. Cristina López Schlichting estará mañana a las 10, las 9 en Canarias contigo y te dice adiós, España.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.